Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada jueves a esta hora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo, ya que es juernes. Lo hacemos con nuestro profe Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, por empezar por algún sitio. Algo está pasando con las nuevas generaciones, esos movimientos Z, no solo en España o en el mundo occidental y desarrollado.
No, yo creo además que salvando Gaza y Ucrania, la noticia más relevante en el plano internacional esta semana viene de Marruecos.
¿Sí?
Y es que los jóvenes marroquíes han tomado las calles en Anit, Agadir o Tiznit, y el estallido de estas protestas lo están protagonizando chavales, la conocida como Generación Z, que son chicos que tienen entre 20 y 30 años. Estos jóvenes piden lo que en el fondo debería ser un derecho, el acceso al mercado laboral y unos servicios públicos de calidad suficiente. Y también denuncian la corrupción sistémica de un sistema, el marroquí, que se está demostrando fallido a la hora de dar respuesta a sus expectativas de vida. Pues la mecha que prendió la indignación generacional fue la muerte de 8 mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir tras someterse a operaciones de cesárea. La falta de medios y el colapso de la cobertura sanitaria en Marruecos han roto la paciencia de unos jóvenes que, como tantas veces en la historia, exigen aquí y ahora un cambio en las condiciones de vida. Y estas protestas son relevantes porque replican el sesgo generacional de las ocurridas semanas atrás en Indonesia o en Nepal, y se han organizado fundamentalmente a través de redes sociales. La represión del régimen marroquí está siendo brutal y hay al menos 3 muertos. La información escasea y los medios intervenidos por la oficialidad están intentando poner sordina a un movimiento que expresa un malestar creciente.
Ojo, que lo que pasa, el otro día me puse a estudiar el tema, casi la mitad de la población de Marruecos, que son 30 y tantos millones, tienen menos de 30 años. Imagínate, y el 55% de los jóvenes dicen que quiere irse del país.
Es que esa es una de las claves. En España también estamos viviendo, y lo hemos comentado, una cierta tensión generacional. Pero en España, claro, los jóvenes son muy pocos y electoralmente son casi irrelevantes. Sin embargo, en estos contextos, hablábamos de Nepal, Indonesia y de Marruecos, la masa poblacional joven es muy extensa y allí una revuelta sí que puede tener algunas consecuencias graves o importantes.
Y no te digo nada si eres el país vecino. ¿Qué hemos aprendido de esto?
Pues lo que hemos aprendido es que, en primer lugar, los jóvenes están reivindicando unas nuevas condiciones de vida y que esas reivindicaciones son absolutamente transversales y no ocurren solo en España, sino que están aconteciendo en todos los lugares del mundo. Y mucho me temo que esta cuestión generacional va a ser una de las que marquen la agenda política internacional de aquí a los próximos años. Y por cierto, también me resulta muy extraño, no aquí en COPE, porque se le está poniendo una cierta sordina. Se habla poco de lo que está ocurriendo en Marruecos.
Sí. Continuará. Hablando de jóvenes, datos terribles. Hicimos un tema del día nosotros al inicio de curso sobre el bullying, el acoso en clase.
Sí, y esta semana Teresa López Pavón informaba en el diario El Mundo de un informe realizado por la Federación Andaluza del Síndrome de Asperger. Y ya sabes que los niños que tienen este síndrome tienen algunas dificultades para la interacción social. En ocasiones les cuesta comunicarse y son más vulnerables en algunos contextos de socialización y aprendizaje. En este informe se recoge que hasta un 71% de los niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista sufren violencia física o verbal en el entorno escolar. Y estos niños están expuestos a motes, a burlas o a empujones que tienen lugar sobre todo en el recreo, en las excursiones o durante las tareas de grupo. Y creo que es imprescindible que entre todos asumamos la protección de estos chicos como una prioridad y que los adultos y las familias hagamos conscientes a los más pequeños del cuidado que deben tener con aquellos compañeritos que por cualquier circunstancia son algo más vulnerables. Y no sé tú, Ángel, pero yo creo que todos heredamos algo de lo que un día fuimos en el patio del colegio.
Discrepo, algo no.
Todo, ¿no?
Muchísimo.
Muchísimo. Y de ahí que proteger esos espacios y cuidar la experiencia escolar de los más pequeños sea algo singularmente importante. Idealizamos muchas veces a los niños, pero un menor también puede tener conductas crueles y dañinas.
Sin duda.
Y me temo que es responsabilidad nuestra, de los mayores, el que tratemos de educarles y el intentar evitar que estas cosas pasen.
El maestro José Antonio Marina, 2 puntos. La tribu entera.
Pues sí.
En los niños y en la educación, la tribu entera. ¿Qué hemos aprendido de este horror?
Pues esta noticia nos recuerda que la crueldad en muchas ocasiones se ejerce de una forma inconsciente y probablemente sin calcular las consecuencias. Y es muy probable que los niños que acosan a sus compañeros no sean del todo conscientes del daño que hacen, y es misión de todos generar una conciencia de respeto.
Oye, vuelve a abrirse un debate, bueno, yo creo que no se ha abierto, sencillamente que alguno ha metido la pata, sobre quién es o no periodista, lo de la colegiación obligatoria o la carrera.
Efectivamente, te acordarás que durante meses hemos visto a ministros y a políticos hacer algo tan peligroso como repartir carnets diciendo quién es o no periodista.
A ti no te voy a contestar nada, y nunca, que no voy a respetar a un racista respondiendo sus preguntas.
Voy a ser coherente con los que están aquí y no quieren que estés tú aquí, y no voy a contestarte.
Pues en esta ocasión no han sido los políticos, sino las universidades quienes exigen establecer una definición de periodista que atienda a una formación específica. Como sabes, ahora mismo se está tramitando una norma que regulará el secreto profesional entre periodistas, y hasta 50 universidades han pedido al gobierno que en esta futura ley se exija una titulación oficial a quien quiera ampararse en ese derecho. Y me temo que el debate está servido, porque el periodismo en muchísimas ocasiones es desempeñado por personas que tienen otros estudios. Hay excelentes periodistas graduados en Derecho, en Economía, en Filología, o hasta algún filósofo habrá. Incluso hay periodistas de gran renombre que no llegaron a terminar sus estudios. Hannah Arendt ejercía o no ejercía de periodista cuando escribió las crónicas del juicio de Eichmann en Jerusalén. Con esta normativa que piden las universidades, Oriana Fallaci no sería periodista, y sí lo sería Vito Quiles. Pero al mismo tiempo parece razonable establecer un marco que nos permita distinguir quién es un profesional de la comunicación y quién es otra cosa.
O quién ha llegado por otro camino, quizás. ¿Qué hemos aprendido?
Pues la prensa es un cuarto poder capital en una democracia. De ahí que siempre haya interés en limitar, pautar y acotar quién puede o no ejercer esa labor imprescindible para fiscalizar al poder. A mí me gustaría pensar que, en lugar de proteger al periodista, lo que hay que proteger es la actividad periodística, la haga quien la haga. Y ahí la definición actual de la norma me parece razonable. Lo que se protege es la búsqueda, el tratamiento y la difusión de información veraz de interés público.
Es curioso porque cuando hay problemas políticos serios, cuando hay desinstitucionalización contra la justicia, contra la seguridad, inexorablemente también van contra la libertad de expresión.
Siempre.
Va de la mano.
Los contrapesos, quienes tienen alergia a los contrapesos, sí, lo tienen a todos.
Y no miramos a nadie. Ayer tuvo lugar un importante reconocimiento literario, y puede que suene a estupidez, pero no lo es. La cultura enseña cosas.
Hombre, por supuesto que enseña cosas. Y es que ayer tuvo lugar la entrega del premio Formentor de las Letras, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura europea.
El jurado otorga el premio Formentor a la escritora francesa Hélène Sixou. Dispuesta a la interrogación permanente y a la mirada inquisitiva que quiere narrarlo todo, ha escrito a través de la filosofía, la lingüística, la historia, la memoria, una de las obras literarias más singulares de nuestro tiempo.
En efecto, Hélène Sixou es una escritora, dramaturga, ensayista y filósofa francesa nacida en Argelia hace ya mucho tiempo, está muy mayorina. Nació en 1937. El acto de entrega fue en Madrid, en el Teatro Real, que congregó a gran parte del periodismo cultural y del mundillo de la cultura. El premio Formentor fue originalmente concebido por algunos de los editores más reputados de toda Europa. Fue creado en los años 60 por Carlos Barral, Claude Gallimard y Giulio Einaudi. Y aunque se suspendió durante algunas décadas, en los últimos 15 años ha seguido reconociendo a damas y caballeros de las letras europeas. Y Ángel, hay premios de muchos tipos, pero el Formentor sigue manteniendo su vocación de rigor y excelencia. Entre sus premiados se encuentran sobre todo autores exquisitos. De hecho, el elenco de premiados resulta casi incontestable, incluso más incontestable que el Nobel. Entre los nombres ilustres que han sido reconocidos con este galardón están Jorge Luis Borges, Saúl Bellow, Javier Marías, Roberto Calasso, Annie Ernaux, que luego ganaría ese Nobel, César Aira y ahora Hélène Sixou.
¿Qué hemos aprendido de la cultura?
Pues que se mantengan premios tan exquisitos y rigurosos nos invita a seguir confiando en la alta cultura y en la promoción de la gran tradición literaria como una forma de cuidar el espíritu. En un tiempo en el que el feísmo y tantas cosas atroces nos asedian, donde parece que la cultura tiene que ser banal o vulgar, recuperar el aprecio de las bellas letras es casi un residuo de luz entre tanta oscuridad. Y en general, todos los premios son un ritual de humildad y de esperanza. Humildad por cuanto sirven para reconocer a quien de verdad son mejores que nosotros, y de esperanza porque de algún modo nos permiten reconciliarnos con la excelencia humana. Así que bravo por el premio Formentor y enhorabuena a la profesora Sixou.
Pues mira, aprendimos muchas cosas esta semana, a pesar de cómo está el patio. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Nos vemos, chao.